Mantra FM 91.9. A la carta. Escucha los programas cuando sea mejor para ti. ondemand.com.ar.
Yo me fui. Yo me fui.
Este programa es gentileza del Instituto Ideando PNL.
Yo me fui a ser feliz. Me sacaron los dientes, escondieron su sonrisa, se llevaron.
Hola. Buenas tardes a los oyentes. Buenas tardes, Nico. ¿Cómo estás?
Hola, Darío. Hola a todos los oyentes. Bien, muy bien, Darío. Como todos los martes, predispuesto a compartir una tarde con vos, con los oyentes, que nos pregunten, ¿no?
Totalmente. Hoy, con este tema que traemos, que es el segundo capítulo de la semana pasada, de nuestros miedos y la muerte, queremos que participen los oyentes, que nos escriban. Tenemos un ebook de regalo para el primer oyente que participe de este tema que tenemos hoy. Vamos a dejar una pregunta. Primero vamos a dar nuestro WhatsApp, +54 911 31 94 36 16. Ahí tienen el WhatsApp para escribirnos. Tienen para escribirnos en el canal de YouTube, que estamos en vivo. También vamos a decir que nosotros también tenemos nuestro canal de YouTube, y nuestro canal de YouTube es Ideando PNL, así que todos los que quieran repasar programas y todo lo que nosotros hacemos, también pueden entrar en nuestro canal de YouTube, y ahí hay un montón de cosas. La verdad que en este año, Nico, que en este año y un poco más que hace que tenemos el canal de YouTube, tenemos cualquier cantidad de cosas y todos los temas para que la gente ahí pueda gratuitamente escuchar, ¿no?
Sí, el que tenga la oportunidad y de aprovechar, hay un montón de material que no lo podemos compartir en la radio por el tema del tiempo, y por eso tenemos el canal de YouTube, donde hay muchos talleres, hay conferencias, hay cursos, y bueno, todos los trabajos que tenemos realizado hasta ahora, tenemos muchísimo material, así que el que pueda, que estaría buenísimo que invierta parte de su tiempo en ver cosas que son útiles para la vida. A nosotros nos fueron útiles, por eso las compartimos, ¿no?
Totalmente. Ahí también en el canal de YouTube se van a encontrar con que nosotros somos la Academia Internacional de una cooperativa, de una comunidad, y van a tener la actividad de los lunes de Academia, donde damos distintos temas, un negocio, una nueva unidad de negocio, muy importante para que la gente que le interese indague, se fije y vea todas las actividades que hacemos, que son un montón. Entonces, la pregunta para que los oyentes participen: ¿qué te da miedo de la muerte o de morir? Ahí sería la pregunta, la dejaríamos picando. Podrían mandarnos mensaje a nuestro WhatsApp, al de la radio, o al canal de YouTube, al vivo de YouTube, y ahí participan por un ebook de las 6 virtudes de la autoestima, que le vamos a enviar al primero que nos deje una pregunta, un comentario de este tema, le vamos a enviar. Así que la pregunta la repito, la pregunta es nuevamente: ¿qué te da miedo de la muerte o qué te da miedo de morir? Qué preguntita, ¿no? Dejarla picando ahí para que participen todos los oyentes. Pienso que es un tema que todos en algún momento nos planteamos, ¿no?
Claro, lo que está bueno es que sea una pregunta para que la gente comparta y qué es lo que le sucede, ¿no? ¿Por qué le tiene miedo a la muerte? ¿O qué de la muerte le tiene miedo? ¿Lo que va a suceder después? ¿Lo que puede suceder antes? ¿La forma de morir? O llegar a ese momento y arrepentirse de muchas cosas que no hizo, ¿no? Estaría bueno, porque si surgen acá y nos comparten con nosotros las preguntas, si nosotros sabemos de ese tema, quizá lo podemos darle nuestra opinión, nuestra sugerencia o de qué forma nosotros, como dije, el tema de la vida y la muerte es armar su propio cuento, ¿no? Un cuento de la vida nuestra, y a veces cuando nos paramos en un momento de nuestra vida y miramos hacia atrás, nos damos cuenta de que quizá muchas cosas que hicimos o cosas que dejamos de hacer no nos gusta. Y no esperemos que eso pase, ¿no? Nosotros podemos hoy agarrar y empezar a mirar y a empezar a estar presente, a ser más consciente de lo que está sucediendo y corrernos un poco de esta carrera, ¿no? Que está sumergida al mundo, que no sé hacia dónde vamos, porque a veces uno, a mí me pasa que veo en la calle como que todo el mundo corre, ¿no? Hacia algo, ¿no? Vos ves la gente en los autos, está corriendo, está apurada, va para acá, va para allá. Y yo me pregunto, ¿hacia dónde corren, no? ¿Qué necesidad? En eso trato de buscarme también un poco más de tranquilidad y digo, no sé a dónde, yo estoy alejado de la capital, ¿viste? Estoy bastante alejado, pero me voy a tener que ir más lejos porque digo, a mí no, todo este tumulto y vivir corriendo todo el día, a mí no me gusta, a mí me gusta estar más, no tranquilo de no hacer nada, ¿no? Sino vivir en paz, ¿no? Yo creo que la felicidad, en parte de la felicidad, es vivir en paz, no vivir riendo, ni vivir haciéndolo continuamente lo que te gusta. La vida es una composición de distintas cosas. Y yo creo que si uno lo transita en paz, ¿no? Porque a mí también, como a vos, Darío, nos pasan cosas, nos pasan situaciones, tenemos conflictos, tenemos como la vida de cualquier ser humano. No creo que nadie, no, por más que tenga todo en esta vida, todo lo que una persona podría desear, esas cosas son inevitables, son parte de la vida. Y yo creo que poderlas transitar en paz es creo que es el punto de que uno puede decir que vive en felicidad, que tiene una vida plena. ¿Qué opinas, Rodrigo?
Mira, primero creo que ahí vos diste en un tema fundamental, porque cada uno de nosotros, todos tenemos una vida diferente, y creo que lo bueno de hoy, y yo hablo desde mi punto de vista, lo bueno de hoy es cómo uno acepta las situaciones, más allá de qué situaciones sean. Y justo antes del programa que veníamos hablando con vos, Nico, yo te comentaba que había una persona conocida que estaba transitando esta situación de lo que es la muerte con un tema como de negación. ¿Por qué? Porque a la muerte de gente allegada a esa persona siempre le pone el se podría haber evitado. ¿Por qué no se evitó? Hubo algo más para hacer que no se hizo. Como es una persona llegada, pienso, está como buscando la negación de eso, ¿no? Porque esperar que, obviamente, quién sabe si hubo algo más por hacer o no. Se hizo todo lo que se pudo, y la persona, si fue una enfermedad o fue lo que fue, era su momento. Nadie va a dejar de hacer algo porque otra persona querida siga viviendo. Hay momentos en donde ya no se puede hacer más nada y queda la aceptación, que es lo que hablábamos la semana pasada con Silvia con respecto a la muerte y al duelo, y que termina ese duelo cuando uno acepta la situación. Entonces, quizás el duelo de la muerte de un ser querido es mucho más fácil de llevar con la aceptación de esa situación. Con aceptar que cuando la persona, no la persona, sino el cuerpo físico, se tiene que ir, se tiene que ir. Y yo siempre hago mucho hincapié porque estudiando lo que es holística y todo eso, el tema de las cadenas, a veces cuando viste que te vienen cadenas de oración para que una persona no fallezca, son fuertes esas cadenas y realmente generan esa retención del alma para que no se vaya. Y la verdad es que cuando llega el momento de una persona y el alma se tiene que retirar, hay que aceptar y hay que liberar. Nosotros como seres humanos, sino involuntariamente, tendemos al egoísmo de retener a un ser querido. Aunque más no sea 10 minutos más en esta tierra, por más que ese ser querido esté sufriendo, nosotros involuntariamente intentamos retenerlo acá con nosotros. Y yo creo que es momento de aceptar y que cuando una persona tiene que dejar el cuerpo, y soy un convencido que hay otra vida, que lo que nosotros, haber estudiado filosofía, me dio la posibilidad de entender que los egipcios tenían una visión de la muerte, creo que una de las mejores, porque ellos consideraban que venía que llegar al momento en donde el cuerpo, en donde la persona fallecía, era pasar una mejor vida, y por lo tanto las personas adineradas, porque el costo de momificar un cuerpo y de conservarlo era muy alto, entonces las personas muy adineradas momificaban, y los faraones momificaban el cuerpo, y en ese ataúd se le ponía herramientas, joyas y alimentos, porque consideraban que se pasaba una mejor vida. Y lo esperaban con gratitud, con ansia, ese momento de pasar a esa vida. Y yo soy un convencido que eso es así, que uno pasa a otra vida y que va a volver a encarnar y que va a volver a estar en esta tierra, pero que en el momento de que el cuerpo fallece, que uno fallece, como lo que se pierde es el envase, pero el alma y el espíritu continúan en una nueva vida, creciendo y evolucionando hasta llegar a la iluminación. Entonces digo yo, creo que lo fundamental de este miedo, que podemos hablar del miedo a la muerte, es la aceptación de que es una cosa más de la vida. Como nacemos, fallecemos. Entonces, aceptar que eso en algún momento a todos nos va a suceder, a cualquier ser querido que está a nuestro alrededor, antes que nosotros o después que nosotros le va a suceder, creo que es la parte fundamental. Y la aceptación creo que tiene que ver directamente con el miedo que le podemos tener a la muerte. Me parece que es una de las partes de la respuesta que yo le puedo dar a ese miedo.
Sí, yo te estaba escuchando atentamente lo que vos decías, y bueno, yo también creo, fíjate que hay como alucinamos a veces que cuando muere la oruga, nace la mariposa. En realidad nada... Muere el cuerpo físico y tampoco se pierde, porque nada se pierde, todo se transforma, y en cierta forma ya sabemos, lo dice la física cuántica, que somos energía, estamos compuestos por la misma materia que el universo, o sea que todos somos todo. Y quizá esa idea de que ese preguntarnos por qué, ¿no? Primero el por qué, y a ver si se pudo hacer algo o no se pudo hacer nada. Y yo me acuerdo del programa anterior, cuando hablaba Silvia, que a veces nosotros somos tan egoístas por querer retener a las personas que amamos, ¿no? O que decimos que amamos, porque a veces no nos damos cuenta las atrocidades que podemos llegar a hacer, que quizá una persona, como decía, muy pocas personas se dan cuenta de que a veces piensan mejor en tener a una persona que está transitando sus últimos días, que se está por morir, por ejemplo, en una terapia intensiva, donde no lo pueden ir a ver, lo pueden ver muy pocas personas, o no la pueden ir a ver, donde está totalmente medicado, donde está solo, ¿no? Yo creo que ese momento no es un momento para estar solo, es un momento que quizá es un momento para transitar con las personas, al lado de las personas que uno más quiere, ¿no? Y la mejor forma debes de seguir haciendo cosas para que esa persona se mantenga con vida, es disfrutar esos momentos, ¿no? Aunque sea la muerte, sino disfrutar la compañía de esa persona y transitar junto a esa persona ese momento, ¿no? Porque igual hay experiencias ya relatadas en varios libros, después hay el que cree o no cree, de que existe la vida después de la muerte y que existe la reencarnación, y ya hay miles de casos de que se pueden comprobar de gente que relató que veía niños en otra vida y que vienen con conocimientos que no podían tener a edad temprana esos conocimientos, y lo único y relataban con detalles épocas pasadas donde habían sido otras personas. Pero fuera de eso, saquémonos que no creamos que hay la vida después de la muerte ni que hay la resurrección, sino pensemos un poco en esa persona, ¿no? Y a veces uno por querer tenerlo y ese egoísmo, ¿no? Que pensamos más en nosotros, ese por qué y por qué no se hizo nada, como o se podía haber hecho algo, me parece que habla del egoísmo y habla de nuestra necesidad por querer tener el dominio sobre las cosas, ¿no? Sobre todas las cosas. Y es lo que hablamos todo, la mayoría de los programas. Nosotros no tenemos dominio sobre nada externo. No hay forma de tener dominio sobre nada externo, porque eso depende del universo, de la naturaleza. No podemos creernos personas que podemos dominar. Lo único que podemos manejar y tratar de dominar, aprender a dominar, a crecer y a transformar, es nuestro interior. Entonces, todas esas preguntas que llegan a ese momento. Por eso la pregunta, ¿a qué le temes a la muerte? ¿O por qué le temes a morir? Porque imaginemos que estés en esos momentos y te estés arrepintiendo de muchas cosas que no hiciste, porque quizá dedicaste toda tu vida a trabajar para tener, no sé, cosas materiales, y hoy en día las tenés, y no, y mirá, ¿cuántas personas les pasa que quizá trabajan toda su vida para tener una linda casa, que tenga un patio, que tenga una pileta, que tenga esto, para disfrutar con sus hijos? Y cuando llega el momento, los hijos cumplieron 20, 21 años, se fueron a vivir solos o se fueron a vivir a otro país, porque uno, también los hijos son de la vida, no son de uno, y vos hiciste todo ese esfuerzo y después, ¿no? Ese de pensar mucho en el afuera y no pensar en nosotros mismos, por eso decimos, empecemos por nosotros, empecemos a ver cómo nos podemos querer más, qué podemos hacer por nosotros. Después, bueno, lo otro viene por añadidura, pero lo importante es ocuparnos de nuestro interior y de nosotros como persona y cómo llevamos nosotros la vida. Yo pienso que si una persona trata de no pelearse, o vos, Darío, ¿cuántas veces contaste de esas personas que están peleadas con sus familiares a muerte? Y no lo llamo, si no me llama, no lo llamo, y sí. Es una locura, a mí me parece una locura. O sea, uno puede estar enojado un rato y después cuando se le pasa, asumir que también está equivocado y que no tuvo, por lo menos está equivocado y que no debía pelearse, ¿no?
Sí, ahí, bueno, por eso todo lo que vos estás hablando tiene que ver con la aceptación, ¿no? Porque también pelearse con alguien querido y no hablarse también forma parte de la aceptación. Aceptar eso que pasó, si más allá de si me equivoqué yo, se equivocó el otro, o qué fue lo que sucedió, aceptar la situación y perdonar. Pero mira, ya tenemos una ganadora del ebook, Nico, porque ya tenemos el primer comentario, así que le agradecemos a Mercedes, que nos escribió desde el Instagram,
Grande
que le
Mercedes.
pedimos que nos escriba a nuestro WhatsApp más 54 911 31 94 36 16, así le podemos hacer entrega del ebook de las seis virtudes de la autoestima. Y ella dice: lo que me da miedo de la muerte es el dolor, que duela. Bueno, a ver, yo diría que hay un dolor del alma, hay un dolor espiritual, hay un dolor físico, habría que ver cuál sería el dolor al que ella se está refiriendo. Imagino que debe ser al dolor físico y al sufrimiento. Bueno, porque a lo que ella dice, ahí es cuando yo voy al hecho de que nosotros, como seres humanos, sin querer, a veces, con tal de que una persona se quede con nosotros, preferimos que le duela ese dolor físico del que estamos hablando a perderla, que sufra a perderla, ¿no? Que esté 10 minutos más con nosotros, por más que duela, pero que se quede 10 minutos más. Entonces, ese egoísmo que no es voluntario, que no es voluntario, que es entendible, que todos queremos tener a nuestro ser querido al lado por toda la vida, pero que sabemos que eso no va a suceder. Entonces, cuando es el momento, y lo bueno es aceptarlo y que esa persona no sufra, que se vaya en el mejor de las situaciones, que se vaya de la mejor manera y tratando de sufrir lo menos posible. ¿Sí? Entonces, bueno, está bueno esto de que el miedo de la muerte es que duela. Yo pienso que en alguna manera el dolor siempre va a estar. ¿Sí? Pero vos tenés un resumen ahí, el dolor y el sufrimiento, ¿no? Que lo sabés decir muy bien.
El dolor es inevitable. Lo que se puede evitar es el sufrimiento, no. O sea, si hoy en día está pensando en la muerte y en si pudiera morir con dolor, es como que ya está empezando a sufrir, ¿no? Es asociando la muerte. O sea, el dolor es inevitable, no le podemos, sobre eso no le podemos sugerir nada, porque el dolor va a existir. Es algo que si tiene que pasar, va a pasar. Pero fijémonos un poco que creo que la forma de morir de una persona tiene que ver en gran parte en la forma que lleva de vivir. No, eso no quita que tenga un accidente y que sufra dolor y ¿no? Pero si nosotros nos cuidamos, si somos coherentes, como dijimos, con nuestros pensamientos, nuestros sentimientos y cómo accionamos, somos conscientes de nuestras relaciones, aportamos conciencia a nuestras relaciones, somos personas que siempre decidimos del amor, ¿no? Tomamos decisiones del amor y no desde el miedo. Y bueno, sí, yo creo que hay alguien que está más allá de nosotros, y creo que una persona, diríamos, que lleve una vida en coherencia y en armonía y en paz, puede sufrir dolor, pero no un dolor de esos terribles, ¿no? Yo creo que que existe esa mano piadosa que no va a dejar que sufra tanto. Eso de mi parte, y es lo que yo pienso. Pero bueno, el dolor siempre va a estar, es parte de la vida. Y si uno tiene que pasar por una situación dolorosa, como decimos, hay que aceptarla y ver de qué forma podemos pasarla mejor posible. Pero tenemos que tratar de evitar lo que es el sufrimiento, que quedarnos en el dolor.
Y eso tiene que ver también, Nico, en mucha medida con el aprendizaje, ¿no? Con el aprendizaje que nosotros tenemos que hacer en esta tierra y con lo que, a lo que venimos a esta tierra, ¿no? Muchas veces cuando nace un bebé y a los dos, viste que a los dos meses muere de muerte súbita un bebé, y mucha gente dice, ¿por qué? ¿Qué hizo para morir así, para nacer y morir por muerte súbita? Tiene 2 meses, 10 días, 3 meses. Y cuando uno estudia todo eso tiene una explicación. Y es que vino al mundo a traer un mensaje. Pero era el resto de vida que le quedaba vivir para finalizar su aprendizaje. Entonces, todos tenemos una vida por vivir hasta llegar a la iluminación. Esa vida puede ser que en ese mes que vino a la Tierra y vivió y falleció, fue lo que le faltó para lograr llegar al final y a la iluminación. Pero también vino a traerle un mensaje y un aprendizaje a esos padres que tuvieron ese bebé y que tienen que transitar por ese camino para aprender algo. ¿Sí? No está bueno, no está bueno, está malo, todo lo que se pueda llegar a decir. Pero es un no deja de ser un aprendizaje. Hay que tomarlo como un aprendizaje. Y lo mismo pasa con el fallecimiento de cualquier persona. Pero en este caso quería puntualizar, porque a veces viste que cuando fallece un bebé que tiene un mes, que todos, nadie se explica el por qué, ¿no? ¿Por qué si tenía un mes y falleció? Y bueno, en gran parte de la bibliografía el tema es que nacen primero porque es lo que les faltaba de vida para llegar a la iluminación en esta tierra, y después para dejar un aprendizaje, principalmente a esos padres, ¿no? Vaya a saber el aprendizaje que tienen que transitar, ese camino que tenés que transitar, porque fíjate que todo en la vida, lo que uno va haciendo y lo que a uno le va pasando, te deja un aprendizaje. Está en cada uno tomarlo o no tomarlo ese aprendizaje. Viste que cuando a una persona se le hacen repetitivas las situaciones, ¿y por qué siempre esto me pasa a mí? ¿Y por qué siempre lo mismo? ¿Y por qué siempre? Porque justamente estás teniendo que aprender algo, estamos teniendo que aprender algo que no lo estamos aprendiendo. Por eso se te está haciendo repetitivo. Por eso vuelve a tu vida. No lo aprendiste, entonces retorna. Pasaron 7 años, retornó esa situación a tu vida. Pasaron 2 años, retornó esa situación a tu vida. Entonces, ¿qué sucedió o qué pasó que no estás aprendiendo o que quizás no es que no estás aprendiendo, sino que tenés que hacer ese proceso en la vida y aprender de eso, de cada una de las situaciones, porque seguramente todas las situaciones no son las mismas. Entonces, tenés que aprender algo de cada una de esas situaciones. Y está en cada uno de nosotros poder hacerlo. Yo, en una gran parte de mi vida, no aprendía de esas situaciones. Y hoy creo que estoy en una etapa de mi vida en donde sí aprendo, o por lo menos intento aprender, porque presto atención, porque cuando me pasa me pregunto qué debo aprender de esta situación, qué cosas me pasaron y por qué sucedió esta situación. Entonces, quizás siento que estoy en una posición, digamos, mucho mejor que años atrás, que quizás un montón de cosas no las aceptaba. Años atrás yo en algún momento podía llegar a tener una frase como yo soy así, y al que le gusta bien y al que no, también. Y que esa también es una actitud que uno muchas veces puede llegar a tener, ¿no? Pero eso es falta de aceptación también.
Una actitud que te perjudicaba más a vos que al resto y no te dabas cuenta.
Claro, totalmente, totalmente.
Es una actitud
totalmente
que me perjudica más. Por eso dice que cuando nos pasan cosas en la vida, tratemos de no matar al mensajero. Porque nos viene a traer un mensaje, lo mismo que te venga a tu casa a tocar el cartero o que te traiga una factura y vos mates al cartero porque tenés que pagar una factura alta de luz. No. Todos son. Entonces, la pregunta no es el por qué, porque ahí quizá también es eso, que nos preguntamos todo, ¿y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Y si empezamos a preguntarnos, ¿y para qué? ¿Y para qué? ¿para qué sucede esto? ¿Para qué me sucede esto? ¿Para qué estoy transitando esta situación? Otra de las cosas que hay que tener en cuenta, que yo un día transitamos en mi familia situaciones de muchos conflictos, donde se llevaban mal ciertos integrantes de la familia, en la familia grande, ¿no? No en la familia íntima de cosas, sino sí, sí, que en las reuniones y todo eso. Y yo un día los reuní a todos y hablé con ellos y les expliqué que si alguna vez se habían puesto a pensar de que los integrantes, ¿no?, de esta familia eran, que eran los integrantes, era una casualidad o una causalidad. Y si tenían, viste, cuando uno se enoja con alguien, uno enseguida dice que como que esa persona te da bronca, te da ira, detesta a esa persona, como que no tuviera nada que ver con mi vida, ¿no? Pero esa persona está en mi vida y por algo está en mi vida. Y a veces, si nos ponemos a pensar con esa persona que no nos llevamos tan bien, nosotros lo vemos como que somos muy diferentes. Yo no soy como esa persona. Quizás sea el opuesto, pero si vos te lo pones a pensar detalladamente y tomás conciencia de la situación y por qué te peleás y por qué empezó todo ese enojo y todo eso, vas a ver que tenés más cosas en común que las que creías. Tenés que prestar atención. Por eso digo que los integrantes de tu familia, las relaciones, las personas que aparecen en tu vida, tienen que ver más con vos, aunque vos esa situación o esas personas, no sé, no las quieras, te dé bronca, porque siempre te traen problemas, siempre te están diciendo eso que no querés escuchar, siempre te traen esas discusiones, y no lo quiero escuchar más, no quiero verlo más, ¿no? Estás negando algo que es parte de tu vida y no te das cuenta, y vos pensás que sos muy diferente. Que yo diría, si vos te pones a pensar, y yo me he puesto a analizar y con los integrantes de mi familia, y me he dado cuenta que tenemos más cosas en común que las que creíamos, aunque las personas que son de familia políticamente, ¿no?, que no son de sangre. Todas las personas que hicieron unión de matrimonio con personas de mi familia están de cierta forma relacionados por alguna situación de su pasado con algún integrante de mi familia. Así que bueno, ahí tenemos un poco de tarea para analizar si alguno tiene algún conflicto, alguna discusión, algo que le está causando problemas. Fíjese, esa persona le está mostrando más de uno mismo que de esa persona, y quizá en darse cuenta en qué cantidad de cosas los une, te hace ponerte un poquito en los zapatos de la otra persona y te hace comprender un poquito más a la otra persona y te hace percibir esa situación de forma diferente. Entonces la relación ya cambia.
Vos sabés que mientras vos hablabas de eso, yo pensaba en situaciones que tuve esta semana, en personas que me han consultado por algunas situaciones de la vida que tienen que ver con esto, ¿no? Entonces, entonces me presentaban situaciones que me decían que les estaban pasando cosas en el trabajo, como diciendo, por qué me pasan estos conflictos con estas personas, por qué me pasan estas cosas si yo no las genero, ¿no? Entonces, yo hacía un resumen de, primero le hice preguntas como decir, ¿cuánto afecta en tu trabajo del 1 al 10 esa situación que te está pasando, ¿no? ¿Cuánto te afecta a vos del 1 al 10 esa situación que te está pasando? Y después, ¿qué depende de vos para que esa situación cambie? Porque a veces hay cosas que no dependen de nosotros. Cuando no dependen de nosotros, nosotros no vamos a poder cambiarlos. Entonces, bueno, tuvimos una charla, ¿y qué pasaba? Pasaba, y yo le decía, que esta persona no ponga hincapié en el conflicto de que tiene la otra persona, porque en realidad, ha resumido, el conflicto lo tenía la otra persona porque tenía inseguridades, pero ella lo asumía como que lo tenía con ella. Y yo digo, no, vos seguí tu rumbo, porque el conflicto lo tiene la otra persona, vos no tenés nada que cambiar, porque vos estás bien en tu trabajo, estás segura en tu vida personal, estás seguro y está bien lo que vos haces, pero el otro con sus inseguridades siente como una amenaza. Entonces actúa de esa manera. No quiere decir que sea de esa manera. Actúa de esa manera porque siente en vos una amenaza por sus propias inseguridades que no tienen que ver con vos. Porque vos sos una persona segura, vos sos una persona capaz y entonces, como no tiene que ver con vos, tenés que tratar de no atender a esa situación y seguir haciendo lo que vos hacés y dejar que la otra persona, por lo menos en algún momento, deje de sentirte como vos, deje de sentirte como una amenaza. Porque eso va a seguir sucediendo mientras la persona sienta como una amenaza. Sus inseguridades propias de la otra persona son las que generan esa situación, de las cuales vos no vas a poder hacer nada. No vas a poder cambiarlo, porque las inseguridades las tiene la otra persona. Y eso pasa mucho, ¿no? Porque la competencia misma, y a veces cuando alguien se siente inseguro, lo primero que hace es atacar. En vez de aceptarla a la otra persona, poder aprender, poder generar empatía, poder mejorar esa relación, las inseguridades son complicadas, ¿no? Y tienen que ver un poco con todo esto que estamos hablando.
Sí, la inseguridad tiene que ver con la autoestima, que también lo
claro, claro, hablamos, también. ¿Vale?
Y la autoestima no es solo lo que creen la mayoría, la autoestima tenemos que hacer un trabajo de toma de conciencia de las situaciones, que es lo que hablamos también aceptarse a uno mismo, ser responsable de todo lo que nos pasa, la responsabilidad de sí mismo, autoafirmación, ¿no? Como hablamos en nuestros talleres, o sea, ser una persona auténtica, poder defender nuestras ideas, ¿no? Y ver de qué forma lo podemos adaptar al mundo, siempre teniendo en cuenta el contexto, ser una persona coherente, bueno, de todas esas cosas se trata la autoestima, no solo de, me quiero, no me quiero, o me creo un campeón, ¿no? Como dicen algunos. No te podés creer un campeón. Muchas veces las cosas que nos creen seguridades es desconocimiento. ¿Cuántas cosas desconocemos? Hay gente que no es abierta al tema de buscar información, capacitarse, buscar lecturas sobre el tema. Porque yo te aseguro que cuando la persona tenga que amplíe su mapa, amplíe su información, seguramente que este traspié, este conflicto, esto que le está sucediendo, lo va a poder sobrepasar. Es que no nos damos cuenta, a veces tenemos problemas de trabajo, ¿no? Pero hay que ver qué creencia tenés sobre el trabajo, por qué no cambias de trabajo, por qué no buscas otro trabajo. Entonces van a empezar a aparecer, no me siento capacitado porque, bueno, nunca me capacité, o creo que este es el trabajo de mi vida, y empiezan a aparecer un montón de cosas. Entonces el conflicto no es el trabajo, porque vos seguís cambiando de trabajo y eso está dentro tuyo y te está continuando ese conflicto. El conflicto es algo que vos tenés que resolver, porque quizás tenés que descubrir qué es lo que te gusta, ¿no? Encontrar, darle un propósito a tu vida, ¿no? Parte de la autoestima es vivir con propósito, pero vivir con propósito no es, a ver, voy a buscar qué voy a dedicar el resto de mi vida para alcanzar esa meta. No, vivir con propósito es planificar, tener un plan de acción para cada cosa que uno va a hacer. Entonces, el propósito es el sentido. ¿Qué sentido tiene esto para mi vida? Y si nos ponemos a pensar, ¿cuántas cosas hacemos al día sin sentido? Que después que las terminamos de hacer o termina la semana, uy, decimos, qué pelotungo, ¿no? Todo esto que lo hice al pedo, aquello que hice al pedo, y no te digo al final de tus días, ¿no? Hoy te contaba, antes de empezar la radio, Salí a correr y justo vi una persona mayor tomando sol, mayor, debe ser un jubilado, tomando solcito. ¿No? Y pensaba, el primer pensamiento que quizá le surge a todos va a decir, qué lindo sería llegar a esa edad y estar descansando, que esto y lo otro. Y muchas veces no nos damos cuenta que hay otras personas que llegan mayores y que quizá dedicaron su vida a algo que no tiene mucho sentido, como sería trabajar para tener cosas materiales, ¿no? Porque las cosas materiales, cuando nos morimos, se quedan acá, primero. Al que tenga miedo a la muerte, no se preocupe, las cosas materiales no se las puede llevar. Ni los egipcios se las ponían adentro de la tumba y no se las pudieron llevar. Después vinieron los que descubrieron la tumba y se chorearon todo. Así que.
Tal cual.
Y llegás a esa edad que tenés, ponele, tenés paz, pero no tenés energía. Y quizá dentro de tu cabeza te preguntas qué cantidad de cosas dejaste por el camino, qué cantidad de cosas sacrificaste, ¿no? Y yo hablo porque a veces uno quiere vivir, sí. A ver, todos queremos vivir bien y queremos recontra bien, pero quizá no tener todas las cosas materiales que uno piensa que debería tener sería para uno una vida súper bien. Quizá ya tenés todo lo que necesitas para vivir bien y lo tenés alrededor, y entonces esa llamadita a tu vieja, esa reunión con amigos, ese sentarte a tener una cena en familia y charlar y ocuparte, ¿no? Esas cosas son las que no deberían dejarse pasar. Son esas cosas que creo que cuando llegue el final de tus días, si haces esas cosas y te ocupas en esas cosas, no te vas a arrepentir de nada. Entonces, si no te arrepentís de nada, podés tener mucho dolor físico, pero no vas a tener dolor emocional. Yo creo que el dolor emocional debe ser lo más doloroso, ¿no? Porque el dolor físico, hasta mismo con medicamentos, cuando estás por morir, con insulina o otras cosas, se te puede pasar. Pero si tu dolor está en el corazón, porque no te arreglaste con una persona que te llevabas mal, porque te arrepentís de un montón de cosas que no hiciste. Ese dolor creo que no hay medicina que lo pueda curar y ya no te queda tiempo. Así que de eso se trata un poquito la charlita que tuvimos dos programas de radio. Que nos enfoquemos en las cosas importantes de nuestra vida. Y no tenemos que ir a buscar nada, las tenemos ahí. ¿No? Tenemos que empezar a emprolijar, ¿no? Si hay alguien que no me llama, no lo llamo porque no me llama, no, listo, flaco, levanta el teléfono, llamalo, anda a verlo. No, no esperemos al final, no esperemos porque el final puede estar dentro de un minuto, ¿entendés? Nadie sabe. Entonces, ya está, empezá a hacer una lista de las cosas que te gustaría hacer y empezá a tacharla y hacer de a una, ¿entendés?
Mirá, Nico, vos sabés que escribe en el canal, en el vivo del YouTube, escribe Estela Quinteros y nos dice: yo no entiendo por qué la mujer de mi hermano dejó de hablarme de la noche a la mañana. Y justito pega con lo que vos estás diciendo. O sea, y yo como una recomendación, ¿sabés qué haría? Esto que vos nos estás comentando acá a nosotros, levantaría el teléfono y se lo preguntaría.
Porque quizá ella también se está preguntando lo mismo. Es
Mirá,
tan
sí.
tonto como eso. Porque dice,
Claro.
¿por qué me dejó de hablar? ¿No? Che, ¿por qué el vecino no me saluda? ¿Y vos lo saludaste? Hay un cuento que no sé a quién se lo escuché, que dice que va a una panadería, creo que para las Pascuas o algo, y compra algo en la panadería y dice, bueno, felices Pascuas. A la empleada, ¿no? Y la empleada dice, oh, gracias, señor, felices Pascua a usted también. Sabe que es el primero que me saludó en todo el día y me dijo felices Pascua. Y la persona le dice, ¿y vos le dijiste a alguien felices Pascua? Y se quedó así helado. Claro, uno siempre está esperando recibir, pero somos medio tacaños para dar, o sea, para dar el primer
Totalmente.
paso. Entonces, si vos tenés ganas de hablar con esa persona, yo te diría, a mí me importa muy poco lo que piense. Yo lo voy a llamar. Si esa persona le da vergüenza que lo abrace, y bueno, se tendrá que acostumbrar que lo voy a abrazar. Y así, ¿entendés? No dejes de. Porque esa persona quizá necesita esa palabra, necesita un poco más de amor. A veces nos alejamos y agarramos rencor, ira, y nos empezamos a hacer esa película. ¿Por qué no me llama? ¿Por qué me trata así? Porque no, basta. Cortemos con esas películas, no existe, vamos. Vamos a tener que vivir el resto de nuestra vida, que no sé, puede ser larga, puede ser corta. Así que prefiero estar en armonía y estar en paz, listo. Si te dije algo, me equivoqué, te pido perdón. Primero perdonando.
Claro, que eso también, pudo haber pasado, ¿sí? En este caso que nos cuenta Estela. Eso también pudo haber pasado.
Porque todo tiene un significado diferente.
Pudo haber pasado que ella le haya contestado algo que a la otra persona no le agradó y por eso se ofendió. Pongámosle, se ofendió. Entonces, entonces ¿qué pasa? Si vos la llamás, aclarás, listo, se terminó el conflicto.
Es que, mirá, es lo que decimos nosotros. Muchas veces cuando a nosotros nos dicen algo, significa algo, y uno, la primera reacción es enojarse, porque esa palabra significa algo malo para mí. Lo que tienen que hacer uno en ese momento, no dejar pasar o guardárselo, sino que repreguntar. O sea, ¿vos querés decir esto y esto y esto? Porque quizá no quiso decir eso. No, porque, no, estaba refiriéndome a tal cosa. Ah, bueno, y uno se agarra el corazón como diciendo, se me pasó la bronca. Pero nos falta eso. Siempre nos quedamos callados y es más fácil llenarse de rencor y ira y no preguntar. Repreguntá la cantidad de veces necesarias para que a vos te quede bien claro qué es lo que te quiso decir. ¿Qué es lo que significa para esa persona lo que dijo? Porque recuerden que nosotros no vivimos todos juntos, ¿no? Hasta los hermanos, que un hermano mayor ya vivió un par de años en una situación, en una familia donde vos no existías, la situación económica era distinta, la relación entre los padres era distinta, entonces no somos iguales aunque hayamos vivido muchos años en el mismo techo. No nos terminamos de conocer nunca. Entonces eso es lo importante. Repregunten, no se queden con lo que significa eso para ustedes nada más, porque ahí van a tener un montón de... Y bueno, como eso conozco personas que dicen que para mí parece que me vinieran todos, ¿no? Porque se lleva mal con uno y después le aparece otro que también se lleva mal, y va a decir, pero ¿qué es una manga de pelotudo? No es una manga de pelotudo. Fíjate qué problema tenés vos, que te aparecen tantas personas. El problema no son las personas, lo tenés vos la persona.
Claro. Totalmente. Y después que la armonía alrededor de uno también depende de uno. Porque si vos buscás esa armonía y si vos das armonía, lo que vas a tener, la vibra que vas a tener en tu alrededor va a ser armonía. Ahora, si vos ejercés bronca, enojo, grito, pelea, ¿qué vas a tener alrededor tuyo? Bronca, enojo, grito, pelea, un ambiente de M, como quien diría, en tu día a día. Entonces, yo prefiero, mirá que yo en muchas etapas de mi vida he pasado momentos de enojo, momentos de ira, momentos de todo eso. Y te puedo asegurar que no está bueno. Que frente a una pelea y una discusión muy fuerte, cuando esa pelea y esa discusión termina, uno queda debilitado, totalmente debilitado, por el desgaste que se crea en esa pelea. Amargado, debilitado, te bajan la defensa, te pasan todos, ¿no? Queda una sensación de malestar. No creo que haya nadie que frente a una pelea, fuese con un amigo, fuese con un familiar, fuese con un cliente, fuese con quien fuese, cuando eso termina quede contento, feliz, chocho de la vida. Seguramente vas a quedar con una situación angustiante, malestar, cansancio, desgano, ¿no? Frente a ese. Entonces, si yo puedo vivir en un ambiente de armonía, ¿por qué no buscar ese ambiente? Buscar ese ambiente de armonía, no discutir con nadie. Si la otra persona tiene ganas de discutir, dejarla, porque no soy yo el problema, es la otra persona el problema. No soy yo el problema. ¿sí? Cuando yo estoy en claro que no soy yo el problema, todas esas situaciones feas empiezan a cambiar. Ahora, si yo, una persona viene y me saluda y yo le contesto de mala manera, dejate de joder, mirá si van a ser buenos días, si es un día de mierda hoy, toda esa situación ya arranca mal. Entonces, tal cual como dijiste, pensalo desde el lado que, como el cuento que vos contaste, que la empleada alguna vez de todo ese día le deseó buenas Pascuas a la otra persona para que se lo devuelvan, y no. Entonces, esperó más de lo que decía. Mirá, nos escribe Estela Quinteros, nos pone muchas gracias, muy buena idea, y con el concepto a la muerte, el dolor también. Bueno, le gustó la idea de llamarla, entonces capaz que ahora cuando termine el programa, la llama a la mujer del hermano y se aclara todo el problema y listo, ya está, mirá, y no pasó nada.
Acá viene ejemplo de algo que, ¿te acordás que estuvimos hablando con Sandra Rubio todo de Ho'oponopono y todas esas cosas? Esas palabras que son que es como un mantra muy poderoso, ¿eh? Te perdono, me perdono, lo siento, te amo y gracias. Eso, a ver, cuando alguien te dice algo feo, te dice algo malo, discute con vos, ponete en el lugar de esas personas. Pero no porque, en el lugar de esa persona, porque a vos te pasa, seguramente te pasa lo mismo, ¿no? En ese momento cuando uno se discute o pelea con una persona es porque se siente mal. Hay algo que le está pasando a esa persona, que quizás no tiene nada que ver con la situación que está por la que está discutiendo ahora. Esa persona lo que necesita es amor. Por eso, perdonarlo, porque quizás no es consciente, ¿no? Y perdonarme a mí por lo que yo entiendo, la situación que estoy viviendo. Dar gracias de poder compartir esta vida con esa persona y darle amor, todo el amor, yo creo que es lo fundamental, que cambia todo. Siempre pensar con amor, no siempre pensar por el lado qué me estará diciendo, qué es lo que me quiso decir. Yo una forma para con amor, y si no es amor hacia la otra persona, un amor a mí mismo. No me voy a castigar y a sentirme mal y a pasar por una situación desagradable porque no me corresponde.
Totalmente. Y si hay algo fundamental, ya que nombraste Ho'oponopono, es soltar y confiar. Y todo lo que hacemos y todo lo que nos proponemos, hay que soltar y confiar. No generar expectativas en lo que nos proponemos, y confiar en que lo que nos propusimos lo vamos a lograr. Así que para terminar el programa y despedirnos, gracias a todos por participar, gracias a Mercedes, gracias a Estela, gracias a todos los que nos saludan, gracias a todos por participar, dejarle esto de soltar y confiar y la herramienta del Ho'oponopono, que es una herramienta muy importante para vivir más en armonía. Así que nos vemos el próximo martes. Gracias, Nico. Gracias a los oyentes por participar. Y bueno, hasta el próximo martes.
Chao, gracias a todos. Gracias, Darío. Gracias, Claudio.
Chao, chao.
Chao.
Antes eran caricias, cuando los números rojos ardieron, recogieron su jardín.
¿Estás cansado de que día tras día sea siempre lo mismo? ¿Lleno de conflictos, ya sea en el trabajo o en un grupo de trabajo, con tus seres queridos o con tu familia? ¿Necesitas romper con esos programas que te limitan? Empieza a trabajar en la solución y no en el problema. Darío Scoponi, Nicolás Guarnieri, consultores máster en PNL. Consultas a particulares, equipos de trabajo, mentoría para emprendedores, cursos y charlas de inteligencia emocional para adultos mayores, mediciones energéticas con radiestesia. comunícate por WhatsApp al +54 911 3194 3616, +54 911 3194 3616. Si deseas volver a escuchar este programa, ingresa ondemand.com.ar.